Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Peter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dani Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El hueco que está vacío corresponde a la vacante que deja Luis Herrero.
Ya está aquí.
Que está, ahora mismo cruzando el umbral.
Ahí está.
De la puerta de este estudio glorioso, Pipita y Wine, haciendo acto de presencia aquí.
Me está amenazando ya. Ya me está amenazando. Ay, madre. He querido cambiar, don Luis. Don Luis siempre sus órdenes. Solo se lo dejas a Garci y no me muevo.
Esto es tremendo.
Está pidiéndole Luis que le...
Que me eche.
Nárralo.
¿Cuál es la...
Nárralo.
Que me...
Entra Luis en el estudio amenazando.
Me has amenazado.
A Isidoro San José metiéndole...
Otra vez la Coca-Cola en su sitio.
Y tal, y estas cosas y tal. Es curioso porque, Luis, buenas tardes.
Pues ya me encanta.
No es muy habitual que te sientes ahí. Siempre te sientas donde está
Isidoro. Sí, pero cuando viene Garci.
Cuando viene Garci.
Este es el sitio del decano. El decano quiere decir el más viejo. Y a ti eso te tendría que congratular porque quiere decir que eres más joven que yo.
Me congratula. Que se ve que soy bastante más joven que tú.
Pues se ve, depende de la parte de la anatómica que enfoquemos.
Por cualquier parte que la mires.
El que ve con cierta tristeza que este programa ya no es lo que era, ¿no?
Dani, tampoco hace falta.
Es que lo dice muchas
veces. ¿Le has visto? Tú mírale, es que lo dice, tú mírale. Tiene buen color, está sonriente, viene hoy de buenas, está... No le pinches, no, hombre.
Muchas veces,
Bueno, pero eso es una...
Eso no es noticia, Luis, eso no es noticia.
¿Qué? Tú estás...
Estoy hablando con el técnico. Lucete, carga dos cortes de Roberto Carlos, que hemos metido antes en el informativo. Vamos a empezar por ahí, que es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Luego hablaremos, si queréis...
No se entiende nada.
De otras cosas.
Sí,
no,
ahórrate el metértelos.
No,
sí.
No, pues, bueno.
No se entiende nada.
No, cuéntalo tú, porque escuchándolo no se entiende.
Solo lo de las 7. Solo se entiende lo de las 7 de la mañana.
Sí, bueno, pues nada.
No,
me ha llamado la atención, porque lo hemos contado en el informativo, y claro, yo lo había escuchado ayer ya por la noche... hemos hablado muchas veces en este programa y les hemos dedicado un tiempo a la manera en la que los jugadores muchas veces deciden, entre comillas, y quitándolas también, cargarse un entrenador.
No, lo que se ha dicho es que
un jugador.
Sí, bueno, bien.
Pero que lo que siempre se dice es que eso tiene más de mito que de realidad.
Sí. Y bueno, de hecho, Isidoro, que es quien aquí ha jugado al fútbol de manera profesional y tal, es un mito del madridismo y tal, él siempre dice, yo eso no lo he visto en mi vida. Es verdad, Isidoro, ¿verdad?
Lo de cargarse a alguien.
Jugadores que se cargan a un entrenador. Que lo hemos comentado muchísimas
veces.
Yo
te puedo garantizar
programa.
Que en la época que yo he vivido en el Madrid no ocurría eso.
Bueno, pues sería en la época que tú has vivido en el Madrid.
En mi vestuario, yo he vivido el vestuario.
Bueno, Roberto Carlos explicaba entre risas la manera en la que los galácticos se cargaron no a uno, sino a dos entrenadores, concretamente a Camacho y a Vanderlei Luxemburgo.
Es una conclusión un tanto arriesgada. Él no dice que se los cargaron.
Bueno, llegaban los nuevos entrenadores al conjunto blanco y entonces imponían sus reglas, Luis. Yo creo que tú eres muy benevolente con esto, pero bueno, que los oyentes saquen sus propias conclusiones. Camacho duró, ¿cuánto duró Camacho? No. Si se fue en julio, ¿no?
De hecho, en la entrevista dice el entrevistador le dice a Roberto Carlos, con Camacho batisteis el récord. Dice, ¿cuántos duró? 7, 10 días. Dice, sí, 7 días. Pero es que llegó así muy serio y dijo, buenos días, mañana a las 7 de la mañana. ¿Qué 7 de la mañana? Si aquí es a las 10:30.
7:30 de la mañana. Entonces, bueno.
A las 7:30 lo dices tú, él dice a las 7.
Vamos a escuchar, Roberto Carlos, venga.
Menos con Camacho. O Camacho aguentó 10 días. Un récord, sí. Cumprimentó a todo el mundo y él, Camacho, todo serio, ¿no? Buen día. Quiero todo el mundo mañana a 7 de la mañana. A 7, no estamos acostumbrados a treinar a 10:30. Nós tínhamos nossos costumes.
Estamos acostumbrados a levantarnos a las 10:30, como a las 7 de la mañana.
A las 7,
bien, bueno.
Dice a las 7.
Vale, bien. Sí. Pues no estamos acostumbrados a esto, de tal y cual. Bueno, los jugadores.
Salvo que ¿tú sabes brasileño? ¿O portugués?
Luis, vamos, podemos tratar la noticia. Creo que es irrelevante para lo que estamos comentando si yo sé o no portugués.
Luis, yo he visto el vídeo subtitulado que está puesto en el AS y en el Marca.
Y que es lo mismo. Dice,
y no la versión extendida con la pregunta del periodista. Y Roberto Carlos, en un ataque de sinceridad, no lo oculta. Dice, sí, claro, a las 7 de la mañana se ríe y el periodista está llorando de la risa. Dice, y además adelante, dice, y ahora te contaré lo del profesor Luxemburgo.
Pero vamos a ver. Yo estoy dispuesto a indignarme si queréis, no es un día propicio para la indignación, pero
no,
bueno.
No, que tú haz lo que tú quieras.
Déjame que te razone.
Bien.
Vamos a ver. Cuando se cargan a Camacho y Camacho explica a posteriori por qué se va, él lo que explica, que es el fondo de la cuestión, es que no ha sido capaz de imponerse la plantilla. Y que como no ha sido capaz de imponerse la plantilla, pues que se larga, porque no tiene ninguna ganas de estar en un sitio donde no se hacen las cosas como él quiere. Entonces, esta es la categoría. Entonces, nadie se cree que el único motivo por el cual Camacho no se siente capaz de dominar la plantilla sea lo de las 7, que puede ser un factor, desde luego, pero que no es el único y probablemente tampoco es el más importante también. Y lo fundamental ya lo sabíamos, porque lo había contado Camacho. O sea, quiero decir, ahora que tú dices, hoy es un día más bien huérfano de información, no tenemos nada, hasta el sábado no juega la selección, hay que llenar esto como sea, vamos aquí a hinchar el asunto. Pues yo encantado, si quieres te hago la ola. Ahora, ¿dónde coño está la noticia?
Joder, Luis, con perdón, disculpa.
Por favor, vamos a ver. Juan Pablo, que no te...
No, pues me voy a poner Audispray, un poquito de Audispray Ultra, ¿sí? Vaya a ser que a mí los tapones de cera me estén obstruyendo el conducto auditivo, sí, y no estén permitiendo que yo reciba la información a través de los sonidos que está... Todos los medios de comunicación. A mí, yo estoy de acuerdo en que
pierdas,
es un escándalo. Sí, Audispray Ultra. Audispray Ultra, Luis.
Ultra.
Te voy a recomendar un poquito que te pongas tú también Audispray Ultra, que por lo que estoy viendo te hace falta.
Por cierto, que la...
Destruye los tapones de cera. Eso sí que lo destruye, los tapones de cera.
Me estás asustando.
En fin, de venta en farmacia. Solución de agua marina, todo natural, sin gas, etcétera, etcétera. Audispray Ultra. Bueno, eso. No. Espera, lo del vino y la cerveza. Uy, de Luxemburgo.
Quería matizar esto, porque... Realmente es una charla porque quien le hace la entrevista no es periodista, es Víctor Bahía, el que fuera portero del Barcelona. Y es verdad que yo creo que en un momento determinado entre dos exfutbolistas hay más...
Se han olvidado de las cámaras. Se han olvidado de las cámaras. Y es probable que además el vino y la cerveza no se lo hubieran quitado de la conversación.
Camacho, 10 días. Vanderlei Luxemburgo, 3 meses. Y no, explica Roberto Carlos lo del vino y la cerveza, que se lo quería quitar y han dicho... Y dijeron, él y Luxemburgo... Ronaldo Nazario, por ahí nosotros no pasamos. Toma, ahí va. Venga, sí.
Él tiró primero la cerveza y después tiró las garrafas de vino. Demoró 3 meses. Porque, infelizmente, o mundo do futebol é pequenininho. As notícias vão chegando na diretoria e... Tchau.
Caraco. Olha aqui, vou ver.
Yo no le entiendo.
Vamos a ver. Bueno, no, pero ni yo, ni tú, ni nadie.
No sé si habla en portugués, en español.
Creo que
Vanderlei no era el del cruzado mágico.
Ese, sí. Ese.
Pues ya está, hombre.
Cuadrado mágico. Lo del cruzado mágico, Luis, es otra cosa. Si nos centramos. Bueno. Lo del cruzado mágico es otra cosa, Luis. Era el cuadrado mágico del centro del campo. Pues un anuncio que de una marca de sujetadores que se llamaba Playtex, Luis. A ver si nos centramos.
Más o menos lo mismo.
Sí, más o menos. Aproximadamente.
Pues yo siempre creí que era cruzado mágico.
Era el cuadrado mágico.
Porque al final creo
creo que dijimos cruzado y se quedó con cruzado.
Tiene mucho que no coincidir con Luis en el fútbol.
Sí, pero vamos a ver una cosa. Anderlecht Luxemburgo, con independencia de la seguridad, era un desastre de entrenador. Yo recuerdo que hacía que jugaran con Pinganillo los jugadores, por ver Raúl con Pinganillo para transmitirle las órdenes desde, pero ¿os acordáis o no? Si no me lo estoy inventando.
Sí, 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 sí.
Y el cruzado mágico este o el cuadrado
Santero.
Lo que sea, se va por las cervezas, se va porque era un desastre de entrenador, hombre, o sea, hasta, es decir, y lo de las cervezas pues puede ser la guinda que ahora nos hace gracia, pues porque pues una tertulia es siempre difícil de llevar, ya está.
Bueno, pues nada.
Bueno, yo supongo que las cervezas y el vino se las quitaría en
pero cómo
en,
se las va a quitar.
Medio de los
pero
partidos,
cómo vas a quitar por la noche una cerveza.
Ah, es imposible.
Te vas no, a poner ahí, pues es que es absurdo.
No,
o sea, cualquiera que tenga, no, es que nos prohibió las cervezas por la noche. ¿Y qué pasa? ¿Que te va casa por casa? ¿Va a oler el aliento? ¿No?
En las concentraciones. Lo que cuenta Roberto Carlos en esta charla, que como bien dice Dani, es una reunión de veteranos en la que se están contando historias, incluso se está jactando de algo, porque lo que hace Roberto Carlos en esta, yo no diría entrevista, sí, en esta no, conversación con Víctor Bahía, su amigo, es jactarse de que los futbolistas se cargaron a Camacho y a Luxemburgo. Si es así, si yo no le doy más trascendencia, yo ya no me indigno por nada, pero de lo que se está hablando es de eso, que dice, llegó Luxemburgo y dijo, oye, que las concentraciones, no, le dijeron, dice, le dice la Víctor Bahía, dice, fuimos Ronaldo y yo. Y le dijimos, profesor...
A ver, si pones el aire, estoy dispuesto a darte la razón en algo, Juan Pablo.
Juan Pablo, pon el aire, que si no se nos sofoca.
No sé si lo voy a hacer, lo voy a pensar.
Juan, no, Pablo, que hace calor.
No tienes que vender un aparato maravilloso.
Hoy no. Hoy
Luis,
justamente no.
Hoy no, Luis. Es que es todo a destiempo, qué desastre.
Bueno, dice Roberto Carlos, fuimos Ronaldo, Nazario y yo, y le dijimos, profesor, aquí hay unas costumbres, mejor no las toques. Dice, no las toques. Y no nos hizo caso y lo primero que hizo fue decir, oye, esa reunión que hacéis de 20 minutitos antes de la cena de tomaros la cerveza, fuera. Y dice, luego nos quitó las botellas de vino. Resultado, 3 meses y hace...
Eso sí es motivo de sanción, la verdad. Eso es motivo de echar a alguien. Yo lo siento, Luis. A un futbolista no le puedes quitar la cerveza.
A mí no me cuentes nada, yo no he sido futbolista profesional. Estás aquí muy calladito.
Contando, te lo estoy contando.
No, ya, pero yo esperaba que tú me apoyaras argumentalmente.
Que de hecho te apoyó, dice que está bien que quitaran a Luxemburgo por la cerveza.
Sí, pero a Camacho lo tendríamos que defender.
Yo a Camacho le defenderé siempre, porque yo sé versiones que vosotros a lo mejor desconocéis.
Ah.
Yo os he contado, que no voy a publicar aquí.
Yo os he contado muchas veces, porque, bueno, no sé muchas, pero varias, que pareciera que recién ya no, Prosiñi, que me parece que era, que acaba de llegar al Madrid, y entonces yo me encontré con Tosa, recién echado del Madrid, en un spa, en Palma de Mallorca o en no sé dónde, en un sitio de
así, con toalla...
Con el cruzado, con el cruzado.
Con toalla. Con bañador, pero sin toalla.
Sí.
Y entonces había alguien más, pero por defender la intimidad no voy a decir quién. Y entonces se estableció ahí, entre las burbujas del spa, una conversación muy... muy, muy
como la de Víctor Bahía y Roberto Carlos, de sinceridad absoluta.
Y entonces contó con toda tranquilidad. Pero sí, que nunca jamás... Creo que era él, ¿no? A lo mejor me equivoco de jugador, yo creo que por la época debe ser él. Nunca se fuera en el Madrid, ¿por qué? Porque Raúl no quiere. Si no le pasa ni en los entrenamientos. Busca siempre a su amigo para que su amigo sea titular. Y al otro no le da ni un puñetero balón. O sea, quiero decir, y
te
eso...
Estás confundiendo de...
No, porque era otra generación.
Te están confundiendo jugadores.
Bueno, pues ¿quién puede ser? En la época de Tosa, un fichaje...
No, y la de Raúl, sí, pues puede ser...
No, Raúl no puede ser. Raúl no, porque Raúl
era
año 96.
Era Raúl.
Año 96.
No, sería Prosiné, que por eso ya he puesto... No me acuerdo ya, me
sería el buitre...
No.
Si era alguien de...
Que no, que era un fichaje galáctico.
Anelka puede ser.
Anelka, porque se la pasaba solo a Morientes.
Se la pasaba solo a Morientes porque quería que el delantero centro fuera Morientes.
Sí.
Pero no sé si era Anelka, a lo mejor era Anelka, uno de estos. Da igual, si es que el nombre no viene al caso. Sí.
No digamos nombres de jugadores.
Lo
y
que
ya
te
está.
Quiero decir es que, no, el de Raúl sí,
claro que
el
no
de
lo
Morientes
digamos.
Sí. Pero ¿por qué? Si yo estoy contando nada. Entonces, quiero decir, pues es que yo esto lo he contado en este programa, no es la primera vez que lo cuento. Y entonces te das cuenta de que efectivamente... Si los jugadores, lo que muchas veces hemos dicho de un entrenador, los jugadores, si no quieren o el contrato. Yo tengo contrato por 5 años, pero me quiero ir del club. hombre, usted no se puede ir del club porque tengo un contrato vigente. Bueno, pues me quedo y ya veré. Me dedicaré a jugar al golf sin señalar a nadie. Y al final te terminas yendo. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento... esas son las reglas del fútbol de hoy en día.
Pero engarza con lo que decíamos ayer de todos los entrenadores. Estábamos hablando del Cholo Simeone, pero lo hacíamos extensible a otros entrenadores. Cuando desde fuera dices, ¿pero por qué se empeña en poner a determinados jugadores siempre... Coque y Saúl, o los que elige Zidane o Valverde, porque desde aquí fuera es mucho más sencillo hacer las alineaciones que desde ahí dentro, Isidoro?
Yo creo que para los entrenadores también, ¿eh? Yo lo dije el otro día y vamos, estoy dispuesto a jurarlo. Los entrenadores tienen su once. Y si no tuviesen lesiones, si no tuviesen bajadas de rendimiento, jugarían los 11, sobrarían los otros.
Pero, seguro, ¿eh? Pero tienen su 11 también influidos porque saben que no todos los jugadores son iguales.
Bueno, claro.
Dentro del vestuario. No, pero si a lo mejor pudieran, si estuvieran en la PlayStation y dijeran, bueno, si yo por cuestiones tácticas, deportivas, físicas pudiera... Pero es que yo creo que también pesan esas otras cosas.
Claro.
O sea, si es verdad que dos entrenadores le llegan al entrenador, dos jugadores, le llegan al entrenador y le dicen, oye, aquí hay unas costumbres, tienes que hacer esto y lo otro, saben que esos dos jugadores, ¿cómo no les vas a poner? Si te están dando...
Los dos que fueron eran...
Claro, claro.
Cuídate, pesos pesados.
Sí, pero a lo mejor hay un momento en el que Ronaldo no está bien. Y
es igual, sigue teniendo peso.
No, eso ya.
Y no me refiero al físico solamente. Siguen teniendo fuerza en el vestuario, por aunque eso. No sean, son figuras importantísimas. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, porque que venga un entrenador nuevo y que la plantilla o dos jugadores digan, oye, aquí hay unas costumbres que no te puedes saltar. O sea, yo estaba fuera a los 11 días, no, a los 5 estaba fuera, porque...
Es lo que le pasó a Camacho. Pues, ya está, sí,
le pasaron más cosas.
Perdió el primer partido de liga y se fue, me parece que contra
el
español.
No. Es que no debutó. Es que
no debutó. No empezó ni la pretemporada.
En verano.
Sí, lo, Camacho tuvo dos épocas.
Sí, una
con... Fue las dos.
Una con Lorenzo Sanz.
Una con Lorenzo Sanz, que yo no llegó a debutar.
Y otra con Florentino.
Con Florentino,
claro,
que jugó tres jornadas.
Pero una, la famosa primera, fue, dijo, venga, tenéis que hacer esto. No lo hicieron.
Pero yo creo que se refiere a la segunda, ¿no? Me parece.
Bueno, en la primera solo coincide con Roberto Carlos. En la segunda coincide con todos los galácticos. Yo no sé si se referirá a la segunda.
A la segunda.
Sí,
no,
porque,
la segunda.
Porque habla de Ronaldo también. Y es verdad que segunda. Ronaldo estaba en la segunda.
La segunda.
Que juega tres partidos y no los pierde. Yo creo que gana los dos de liga y pierde uno, pero pierde en Leverkusen. Un partido en Alemania muy muy mal perdido, además 3-0.
No se fue por resultado.
No, pero que me parece que ahí se... No,
también, se yo tengo peor memoria que tú y siempre me equivoco porque no tengo memoria, pero creo que perdió... Contra el español, me parece que perdió.
Sí, creo que perdió una misma semana en Alemania, ese partido que digo yo, y el domingo en Liga. Y ahí ya, bueno...
Se fue él, además.
Sí, sí.
Y se fue con ese discurso que yo recuerdo, es decir, no,
sí, sí.
No soy capaz de imponerme, la plantilla no me obedece y me voy.
Sí, sí.
Tras hacer el ridículo, me voy.
Y la primera fue la famosa de que en pretemporada le presentan y una semana después dice que no, que se va... Es que no me acuerdo que entrenador viene después de urgencia y acaba la temporada, además.
Nos faltaba el dato de las 7 de la mañana, entre otras cosas. A mí me parece, este tipo de cosas y la voluntad de un entrenador de imponer una disciplina de trabajo distinta a la que los jugadores están acostumbrados, pues chico, o sea, a mí que diga esto Roberto Carlos, a mí me parece vergonzoso. Si es verdad, Luis, si es verdad que esto no sería solamente lo único que influyó, porque no sería solamente esto, pero desde luego...
¿Pero quién queda peor ahí? Ahora hablando en serio. O sea, si yo te ficho a ti como entrenador y te tengo que respaldar como responsable máximo del club y resulta que tú impones una norma y los jugadores te dicen que tararí que te vi y dejo que te vayas y a los jugadores les dejo que impongan su ley. O sea, ¿quién queda peor? Míralo fríamente. Claro, es decir, es que es absurdo. Sí. Es tanto como decir, bueno, entonces que Florentino, ¿qué hacía? ¿Tocaba el violón? O sea... ¿consentía la rebelión del vestuario? O sea, pues hombre, pues yo a mí me parece que eso como anécdota en una descontextualizada, en una conversación entre amigos, vale, ahora que yo no me lo tomo como una categoría literal ni en absoluto, entre otras cosas porque insisto, si yo soy Florentino y es que le dejan a los pies de los caballos.
Bueno, pues muy bien.
Es mi opinión.
pues está la Florentina a los pies de los caballos, pero desde luego a los jugadores no les deja.
La deja el entrenador.
No.
Y al presidente. El equipo en aquella época era un, a ver, no se me malinterprete, pero era un capricho, entrecomilladamente, del presidente. El presidente empezó a traer galácticos, empezó a traer jugadores ya contrastados, o sea, no... Y quería ese equipo.
Pero, hombre, si yo te traigo...
No le van a quitar importancia a ese equipo con un entrenador que
no,
dice
se trata de importancia,
ahora...
Se trata de que el presidente del club, llámese como se llame, baja y dicen, tengo entendido que ustedes tienen sus costumbres y que esas costumbres no pasan por entrenar cuando dice el entrenador. Se acabaron sus costumbres.
Perfecto.
Ya está, y hasta ahí llega la tormenta, nada más. Y porque es que de otro modo llegaríamos a la conclusión de que el Madrid es una especie de nave que va al pairo. ¿Sabes?
No, pero de la misma manera podemos llegar a la conclusión de que cuando los jugadores quieren y existe voluntad por su parte, tienen muchísima, y esto es un hecho constatable, tienen muchísima capacidad para decidir cuánto le queda a este entrenador o cuánto no le queda.
Depende del presidente que haya
evidente,
club.
No, pero eso pasa siempre porque pierda el equipo, ¿no? Y eso a los jugadores del Real Madrid no les viene muy muy bien.
Y fíjate, lo de depende...
En el caso de Benítez se rumoreó mucho que se lo quisieron cargar. O sea, perdió, por ahí era un caso relativamente reciente. O sea, todo el mundo dijo, no quieren a Benítez y no van a rendir con Benítez.
Y también quiso cambiar costumbres.
Bueno, que se quiso cambiar.
De entrenamiento,
ya que les entregaba un pendrive con información a los jugadores para ver cómo se centraba. Entonces claro, Cristiano Ronaldo y Modric pues dijeron
intolerable.
Yo eso no me lo creo.
Intolerable. Perdóname,
bueno, eso es lo que se decía.
Yo no me lo creo conociendo a Rafa que le con un pendrive diciéndole a cada jugador lo que
se queda. Regresamos, hombre, que estamos de fuera de tiempo
el pendrive.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hay muchos factores que pueden influir en la pérdida de cabello. En NHC queremos que te sientas bien con tu imagen. Por eso desarrollamos un sistema indetectable de cabello natural, sin cirugía, garantía de satisfacción. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el teléfono 91 574 93 79, porque creemos que la pérdida de pelo no debe afectar a tu vida.
¿Sabía usted que CashPoint le compra su coche o moto al mejor precio en menos de una hora? Compruébelo en la calle Martillo 36, Rivas, Vacia, Madrid. Deje su vehículo y llévese el importe en el acto, así de fácil y cómodo, en menos de una hora. CashPoint, 91-385-7568. Recuerde, 91-385-7568.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Si quieres que algo quede clarito, mejor repítelo dos veces. Por eso te informamos de que el centro Audi Selection Plus de CEA Bermúdez 30 es el único que está en Madrid, Madrid. No cerca, ni más o menos al lado, qué va. En Madrid, Madrid. En CEA Bermúdez 30 te espera el único centro Audi Selection Plus urbano donde encontrarás la gama más amplia de vehículos de dirección y seminuevos Audi. Y además ahorrarás tiempo. Bueno, tiempo. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Si estás cerca de cumplir los 60 y más y quieres disfrutar de esta nueva etapa, 60 y mucho más es tu feria. Si tienes mayores a tu cargo y quieres darles lo mejor, 60 y mucho más es tu feria. 4.000 metros cuadrados dedicados al sector senior en el pabellón de cristal de la Casa de Campo los días 11, 12 y 13 de octubre. La revolución senior está aquí.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Por lo que pueda pasar con el virus FIFA, que siempre hace acto de presencia después de los compromisos de los jugadores con sus respectivas selecciones nacionales, vamos a recomendar a todos los jugadores que nos escuchen, entrenadores, preparadores físicos, fisios, etcétera, etcétera, Clínica CRES, Clínicas de Recuperación del Estado Saludable. El número de teléfono es 91-445-0004. ¿Qué hacen en Clínicas CRES? Pues, entre otras cosas, medicina regenerativa. Hacen muchas otras cosas, nutrigenética, medicina estética y tal, pero la medicina regenerativa es lo que nos ocupa y lo que mejor funciona. Tratamientos con células madre, para volver a estar, pues como uno tiene que estar, ¿no?, en perfecto estado de forma y estas cosas, y que no haya ningún tipo de dolor. Clínicas CRES, Clínicas de Recuperación del Estado Saludable.
Milagros no hacéis, sí, o sea que tampoco te estás...
No estaba pensando en mí, estaba pensando más en ti, Luis.
Bueno, pues también...
Que no estás tan mal como yo.
También me lo digo a mí mismo.
No, no, pero si no te lo digo con toda la...
Sois salvables los dos, sois salvables.
Es que si me salva la Clínica CRES, voy a tener que jugar al pádel otra vez y no quiero.
Dirá Luis porque pierdes y estas cosas. Y
bueno,
tal,
en fin. Podemos entrar en un debate largo y...
Sí, y tampoco...
Arduo.
Muy largo tampoco.
No, porque no, se acaba rápido.
Bueno, Luis, ¿te gustó el Madrid ahora que estamos ya enfilando el vamos, este tramo de la temporada que nos lleva directamente al Clásico? Porque a finales de este mes, el día 26 a la 1 de la tarde, sábado, el Real Madrid juega contra el Barça. Mejor dicho, el Barça juega contra el Madrid porque es en el Nou Camp.
Me gustaron algunas cosas del Madrid y me horripilaron otras, ¿no? Una cosa es la capacidad que tiene para meterse en líos y para bajar de rendimiento sin que haya ninguna razón que lo justifique aparentemente. Entonces, pues no es fiable, ¿no? O sea, es un Madrid que del que no te puedes fiar. Puede dar una sensación más de bloque y de querer funcionar y de repente, en cuanto le viene una adversidad, le entra el tembleque, le entran los 17 males, empiezan a jugar los mismos que estaban jugando bien sin que haya ninguna razón aparente, empiezan a jugar mal. Y claro, pues chico, yo no sé, o sea, parece que no es confiable hoy por hoy.
Pero el otro día fue un poquito más fiable o un poquito menos desastrosa la segunda parte, ¿no? Porque
por Valverde. ¿Eh? Por Valverde.
Sí, por lo que sea, pero cuando el Real Madrid le dan esos apagones en los segundos tiempos, tú ya estás viendo que la cosa va a terminar mal. Porque es que el balón se juega en el campo del Madrid y no para de haber ocasiones y llegadas. Y sin embargo, el otro día realmente es sobre todo un jugador el que le da la vuelta al partido y nos mete en el lío, que es Areola con la pifia que tiene. O sea, no es que el Granada estuviera llegando mucho más, es que el balón llega al portero y en vez de pasarla decide perderla. Y encima cometer penalti. Y a partir de ahí sí que se complican. Pero aún así, y nos meten el segundo gol, el balón no terminó los últimos 10 minutos, el Granada asediándonos, como pasó con aquel partido en el que Courtois saca la mano y nos salva.
Sí, sí.
Sino que era el Madrid el que se veía que estaba más cerca del cuarto que el empate. Y además yo creo que en eso tuvo que ver que uno de los jugadores que salió se sumó a Valverde en lo de morder arriba, que fue James, sí. Y eso le dio al equipo otra
salsa.
Yo
creo que se perdió un poco el centro del campo. Yo me desdigo de lo que digo algunas veces cuando meto la pata. No meto la pata. Me refiero a que he vilipendiado aquí a Kroos, sí. y yo creo que el otro día en el cambio de Kroos está la gran pérdida del centro del campo. Entonces sí. Valverde, que jugó muy bien, para mí fue prácticamente el mejor, se ve ya, además el cambio que hicieron fue Isco, que Isco no está.
Sí, hombre, menos mal, porque yo ya pensé que había perdido la cabeza. Es que
no, no está. Yo creo que Isco lo va a intentar y tal, pero no está, no sé si física o anímicamente no está bien. Se notó muchísimo.
Yo me gustó mucho cómo se acopló Carvajal al lateral izquierdo. Me parece que hizo un. Y me gustó Valverde, lo más destacado del Madrid. Y me gustó el Madrid, yo creo que 70 minutos de los 90. Es verdad que lo que dice Luis. En la segunda parte se pierde mucho, pero yo creo que no hay momentos de tanto apuro para que peligrara el marcador de la segunda parte.
No hay apuro porque iban 3-0, ¿no? ¿no? O algo así, ¿no?
Sí,
pero que incluso con cuando te marcan el 3-2, que es el momento, yo creo que no hace el Granada una acción de esa que te acuerdas. Pues
curiosamente,
puedo a 3,
¿no? Lo que siempre ha sido fácil o difícil en el Bernabéu era meter el primer gol y a partir de ahí se desbloqueaban todas las armas.
Si os dais cuenta... El cambio de Kroos, con esto que estás diciendo tú, Isidoro, me acuerdo de algún partido de esta temporada, no sería capaz de recordar cuál, pero sí me recuerdo a mí mismo diciendo que en el momento, después de un partido, Dieter, tú tienes mejor memoria, Dani, sacan a Casemiro del centro del campo y el centro del campo del Madrid se deshilacha y entonces el Madrid empieza a tener problemas.
Sí, pero
de la misma manera que sucede con Casemiro.
Fue el partido previo al partido de Champions de París, que hizo los cambios netamente ofensivos y quitó a Casemiro y metió a Hazard.
Y quedó el equipo partido 4-2-4. Y quedó el equipo partido 4-2-4. Y entonces, sí, a partir de ese momento haces un cambio, quitas una ficha del centro del campo, metes otra para lo que sea y el equipo se te viene abajo, se te desmorona o se te parte. Y sí que es verdad que cuando sacas una pieza, la impresión que hay en el centro del campo, la impresión que hay es que la dinámica del equipo cambia. Y cambia a peor en el Real Madrid. Y creo que el Madrid ahora tiene la posibilidad de tener una pieza más, como es Valverde, que me parece un complemento muy bueno desde el punto de vista tanto ofensivo como defensivo, porque trabaja una barbaridad. Pero sí que es verdad que sacar una pieza y meter otra y que el equipo se te deshilache no es una buena noticia.
Hombre, eso si la pieza que sacas es la que mejor está funcionando, se nota, porque además es que el resto no está funcionando tampoco muy bien.
Y sobre todo que no son homologables, es decir, no tiene nada que ver Kroos con Isco.
No, pero es que no fue Kroos por Isco, es que fue Kroos por Modric.
Modric,
sí.
Y Modric
salió
y Modric no está todavía en su mejor momento.
Esa es otra de las cosas, porque Modric lo que necesita es jugar, igual que Hazard. ¿Por qué a Hazard se le cambia?
Pero Modric necesita, como tú has dicho muchas veces, jugar protegido. Es decir, Modric es un jugador al que le tienes, y sobre todo ya con los años que tiene, tienes que tener las espaldas cubiertas. Lo que no le puedes decir a Modric es, y ahora haces la labor de Kroos o la labor de Casemiro,
no,
y luego encima haces de Modric.
Modric, a medida que cumple años,
claro,
tiene que ir avanzando hacia adelante.
O sea, tú pones a Modric con Kroos y con Valverde, por ejemplo, y entonces...
Oye, que estaba con Casemiro y con Valverde. Es que puso a Modric...
Casemiro tampoco está bien, ¿eh?
Bueno, no estará bien, no, pero estaba...
Sí, bueno, claro, tienen que estar 11 si no han escuchado a nadie.
Isidoro, pero es el ancla del equipo. O sea, bueno, no me digas que no es Isidoro.
El ancla, si no la izas, hay veces que te para el barco.
Sí, claro, pero cuando hay tormenta, lo mejor es no dejar el barco al pairo porque
prefiero,
se te lo lleva la
marea.
Prefiero
no entrar en ese debate porque no nos vamos a poner de acuerdo. Tú tienes tus gustos futbolísticos y yo tengo los míos.
No, o sea, vamos a ver, si a mí desde el punto de vista futbolístico soy de la opinión un poco también de lo que expresa muchas veces Dieter. Creo que Casemiro muchas veces conduce, aguanta y da dos toques más con el balón de lo que realmente es necesario.
A veces no. De cada 10, 9.
Sí. Bien, vale, pues perfecto.
Siempre hacia adelante, porque hacia atrás la suelta la primera.
Lo que pasa es que también es cierto que esa parte que hace Mari, que creo que es un déficit en su juego, lo compensa con, pues cuando hay alguna contra, que saca, cuando hay alguien descolocado en la defensa, es el primero que está ahí para cubrir el hueco, es él. Sí, y es verdad que tiene un recorrido y una capacidad para recortar balones y todas estas cosas.
Perdona, pero no tendría que ser él. O sea, la defensa siempre tiene cuatro contra. No, hay muy pocos equipos que jueguen un 4-2-4, que te deje tener cuatro defensas. El libre se inventó para eso,
sí,
para que fuese el que tapase las fisuras de los tres defensas. Y resulta que Casemiro, que es un mediocampista, tiene que arreglarlo lo de la
defensa.
Perdona,
Isi, es el mediocentro defensivo del Real Madrid.
Pero para el mediocentro defensivo es el que tapa el mediocentro, tanto por la derecha como por la izquierda. Y el libre, que juegan dos centrales, es el que tiene que ir a tapar las vacantes o las subidas de los laterales.
Yo lo que me gustaría saber es si lo del otro día, el planteamiento del otro día, es simplemente por una cuestión de rotación o es simplemente porque era el partido contra el Granada o hay un antes y un después. Porque lo que Zidane siempre ha venido reclamando es que sus tres centrocampistas... Ponía tres centrocampistas de un cierto perfil para que estuvieran arropados entre ellos, pero siempre les ha exigido que aportaran y llegaran. Y es verdad que Kroos este año, sobre todo en los últimos partidos, por lo menos lo intenta y él tira a puerta. Y Valverde el otro día yo creo que fue la clave porque arrastraba al equipo y en su presión estaba siempre mordiendo a los defensas rivales. Y es que los goles llegaron porque Valverde estaba mordiendo. Si tú pones a esos tres centrocampistas y uno de ellos es Valverde, que te puede llegar, y Kroos estuviera bien, bueno, está compensado. Pero lo de Lucas Vázquez el otro día de dejarle en la grada es porque ya no va a ser el primero en el puesto de la banda derecha como está siendo hasta ahora, o no va a ser el primero en la rotación y va a sacar a otros, porque James también te aporta ahí. Es que tienes unos centrocampistas
que
tienes
allá. Si hablas de Lucas Vázquez, Dieter, y teniendo en cuenta que es en el Bernabéu, muchas veces los entrenadores lo que hacen es, de alguna manera, proteger a los jugadores está, a ver, entendedme lo que voy a decir, protegerlos un poco de su propia afición.
Sí, sí, sí.
Porque es cierto que el Bernabéu no está contento con el fútbol que hace Lucas Vázquez. Y es cierto que jugando en casa, pues oye, dices, mira, no, ahí voy a hacer unas rotaciones, etcétera, te voy a proteger un poquito y luego ya cuando juguemos fuera vas cogiendo confianza y estas cosas. Porque siempre sabemos que Zidane le otorga una importancia enorme al trabajo que aporta Lucas Vázquez.
De principio siempre, no puede suceder durante un partido. Porque para proteger a los jugadores también se puede proteger en el intermedio. El otro día Lucas, desgraciadamente, no le salía absolutamente nada.
El otro día no, llevaba varios partidos.
Bueno, pero el otro día fue un partido horroroso por parte de Lucas Vázquez.
En ataque,
no le quiero con locura.
Porque en defensa no...
No le salía nada.
No regala nada, el tío corre como el que más.
Yo le alabé aquí diciendo que un jugador listo, un jugador que quiere estar... pero no le están saliendo las cosas, se esconde. Se puede esconder. Entre 11 tú te puedes diluir.
No, pero él no
y
se
él
esconde.
No, él pidió la pelota.
Sí, señor.
Y volvió a equivocar si no le salían. Y lo intentó. Pero para eso también está el entrenador, para proteger. Decir, oye, no te están saliendo las cosas, no es un castigo. Es relájate, descansa y que salga otro compañero.
Será interesante lo que haga Zidane en Mallorca. Por cierto, en Mallorca juega el sábado a las 9, el mismo día que se casa Rafa Nadal en Palma de Mallorca. Es el mismo día, la boda de Rafa me parece que es por la tarde a las 5 y el Madrid juega a las 9 de la noche. Por dos circunstancias.
Igual va Rafa al partido, seguro. Claro.
Si no, seguramente.
Se casa en el campo.
Por dos circunstancias. Una, porque 3 días después tiene un partido del Madrid en Turquía, que es absolutamente vital.
Es trascendental.
El sábado juega el Madrid en Mallorca y el martes juega el...
O sea, jugamos el sábado a las 9.
A las 9.
¿Y el Barça y el Atleti a qué hora juegan?
El Barça juega el sábado a la 1 en Eibar. Tiene 2 partidos a la 1, el de Eibar y el de...
Para quien se está escuchando, fin de semana no, que juega España. El siguiente.
Pero no lo mires por lo que ya sabes que lo estás... Yo sé que lo estás mirando porque luego, en la vuelta del Clásico, el Barcelona descansa solo 48 horas para jugar con el Madrid.
Si a mí es lo de los horarios, esos unas veces perjudican, ¿no? Pero que quería saber simplemente para hacerme mis propios planes.
Lo que decía, el Madrid en Mallorca juega el sábado por la noche y juega el martes en Turquía. Entonces, o rota... O no rota, pero me da igual. Tengo curiosidad por ver cuál es la alineación, porque no será la misma.
Pero es Mallorca, Estambul...
No Camp,
sí.
Con
sí.
Casemiro con 4 tarjetas. O sea que Casemiro jugará...
Piqué ya tuvo ese momento y la forzó el otro día para no jugar en Eibar.
No, hombre, no pudo forzarla porque si lo hubiera forzado lo hubiera sancionado.
¿No? Sancionado en Europa. En la Liga no se hace.
Anda, mira.
En la Liga te puedes forzar una tarjeta claramente forzada y no te sancionan.
Y en Europa no siempre, ¿no?
Y en Europa, si lo hace Piqué, no, pero bueno.
Casemiro... Piqué no lo forzó. En Europa, no lo forzó.
Bueno, dime. Casemiro no jugará contra el Mallorca, sería lo normal. Que Casemiro no jugara contra el Mallorca
y que jugara en
Estambul y que jugara en el Camp Nou.
Bueno, exactamente, sí, sí.
Pero como no hay un Casemiro, supongo que entonces a lo mejor Valverde haría de Casemiro.
Yo creo que es un riesgo que juegue Casemiro o que juegue y no cometa una... O sea,
un riesgo era no haber fichado a un sustituto para Casemiro en la misma posición, en la misma demarcación. O sea, eso es uno de los riesgos que ha asumido la directiva del Madrid o la planificación deportiva.
Pero lo más parecido es Valverde, ya lo tiene.
Bueno, perdón, yo solo por acabar el argumento. O rota o hace algo distinto a Estambul, porque se pueden cansar los jugadores, tengo curiosidad por ver el partido, porque el Mallorca es un equipo que defiende con 4, 2 centrales y 2 laterales, pero el primer o uno de los 2 pivotes se incrusta también en la defensa. Hay veces que defiende con 5. Y el Madrid no lo hemos visto atacar a un equipo con 5 defensas.
Ahora,
será interesante verlo.
Se vive en una permanente etapa del Tour de Francia o del Giro de Italia, ¿eh? Porque hace unas semanas estábamos con... Le llega el Tourmalet del Mortirolo a Zidane porque era Sevilla, sí, Osasuna, sí. Atlético de Madrid. Zidane no pasa de esa. Ahora, Mallorca, Estambul y No Camp.
Es que se supone que en París no debería haber perdido.
Sí. Claro.
Y el siguiente partido en el Bernabéu de Champions, claro, tampoco, en
sí,
el Brujas.
Pero tú ponte que...
Ahora ya.
Ahora volvemos a lo mismo, que Mallorca tiene un resultado empate o victoria, que le puede mantener de líder, que en Estambul gana y que sales airoso del Camp Nou. Pues claro, porque si en Estambul no ganas...
Luis Herrero se mete en un problema muy serio.
Sí.
Muy serio.
¿Por qué?
Lo hemos comentado esta semana. ¿No? Muy, muy serio. Porque después de haber denostado durante tanto tiempo la Europa League, tú fíjate, Luis, en la que te meterías.
No, espera,
si el Madrid...
espera.
Reza porque el Madrid no meta la gamba.
A lo mejor no tiene por qué
meterse en
problema. A lo mejor es cuarto.
No, pero siendo Luis Herrero igual hasta a lo mejor prefiere.
No, el hecho de que os estéis poniendo en duda ya demuestra hasta qué punto sois no acémilas, sino acémilas...
Diarreicas, acuérdate.
No, acémilas diarreicas es que se queda corto. O sea, sois desecho de acémila, no sé cómo se... Ya, no hay ninguna posibilidad razonable que el Madrid pierda en Turquía, ninguna.
Es 15-45, día 10, perfecto.
Vamos a ver. Es un partido al que hay que salir con carácter.
Es un partido trampa. Claro, es un partido estoy con Luis, yo creo que el Madrid puede ganar bien.
¿Cómo que puede ganar?
¿Cómo que puede ganar? Que debería ganar, bueno, que lo lógico, lo raro sería que también perdiera.
Dani, tú eres un tipo ponderado, pero escucha, Luis no ha dicho el Madrid puede ganar. Ha dicho Luis que el Madrid va a ganar.
Que va a ganar, que me refiero que estoy al... Yo creo que lo que quiere decir Luis, bueno, no tengo por qué decir yo lo que quiere decir Luis, pero pues lo ha dicho claramente, pero que en una tercera jornada de fase de grupos, un equipo 13 veces campeón de Europa tenga miedo a ir a Estambul o tenga...
No, pero...
Uy, ¿qué partido no, miedo va
no,
a ser?
Miedo no, pero, no, pero sí va en unas circunstancias bueno, pero... que no ha vivido el Real Madrid desde hace... Yo ni recuerdo cuándo llega el Madrid en estas circunstancias.
El Madrid en esas circunstancias ha estado muchas veces a lo largo de su historia, contra las cuerdas, y el Madrid siempre ha sabido salir de las cuerdas. La cosa es que te pille un partido de estos que... No tienes computado, te sale un mal partido, haces un desastre de partido.
La ventaja, Luis, no sé si lo piensas, es que ir a un campo tan aguerrido como el del Galatasaray en Estambul, el Madrid a lo mejor te puede dar la pájara, excepto si sabe que tiene que ganar sí o sí.
Claro.
O sea, en esas circunstancias es mucho más peligroso el Madrid para el Galatasaray que si hubiera ganado 3-0 al Paris Saint-Germain, que si hubiera ganado en casa al Brujas, porque pueden ir como de relajados. Ahí saben que tienen que salir todos con el cuchillo entre los dientes.
Pero queda mucho para pensar que al Madrid se le ha complicado el grupo. O sea, tienen que darse otros dos resultados a lo mejor malos para el Madrid. Todavía está, vamos, a tiempo no, a tiempo de ser incluso primero de grupo.
Hombre, sí, el primero lo tiene complicado.
Primero lo tiene complicado, pero
primero
bueno,
está chungo, que tiene cinco, ser. Estamos a cinco puntos del Paris Saint-Germain.
Tiene seis el Paris Saint-Germain, ¿no? Y el Madrid. Pero todavía queda un partido en el Bernabéu con el Paris Saint-Germain.
Bueno, yo no tengo ninguna duda de que el Madrid va a ganar. Otra cosa es que me digas, pero ¿ves un partido tranquilo? Pues yo es que a este Madrid no le veo...
Ni los entrenamientos tranquilos.
Claro, ¿no? Es decir... El gran enemigo del partido en Turquía va a ser el Madrid. O sea, es decir, los nervios, la falta de solidez detrás, yo cuando veía cuando escuchaba, ¿no?, en la retransmisión deportiva el otro día, el partido contra el Granada, íbamos ganando 3-0, y entonces nos matan un penalti por una estupidez del portero. O sea, que entra dentro del fútbol. Bueno, chicos, gracias a Dios vas ganando 3-0, tienes margen de seguridad. Y entonces veía que los comentaristas decían: uy, esto mete el partido al Granada del partido, esto. Yo decía, estos están fumados, o sea, que sirve tontería más grande, o sea, no hay ninguna razón. Y sin embargo, efectivamente ocurrió. Y dices, ¿por qué? Pues porque de repente el Madrid deja de tener fe en sí mismo.
No es porque se deja ir.
No, en esas condiciones no te puedes dejar ir, porque tú te puedes dejar ir es decir, cuando tú vas 3-1, y te dejas acorralar, que es lo que pasó, porque hubo unos minutos de desconcierto después del 3-1 hasta el 3-2. Luego es verdad lo que dice Dieter. Luego en el 3-2 sí que tuvieron el carácter suficiente y el acierto en el cambio de James, porque si hubiera dependido de Isco, nos hubiéramos ido, con perdón, a sálvase a la parte.
Pero es que es muy importante los jugadores, porque es que hay algunos jugadores que están y otros que no están. Y el Madrid cambia muchísimo con los jugadores que están que con los que no están.
Yo es que creo que Isco no entiende el papel que tiene en el Madrid ahora. O sea, Isco...
No, pero no le salen las cosas, Luis, porque aunque no lo entendiera, yo estaba viendo el partido y casi estaba notando mentalmente la cantidad de pases que le salieron mal. Que oísteis el run-run del Bernabéu, ¿no? El primero miraron para otro lado, el segundo pase que la perdió, el tercero, y tú puedes no entender... No entiendo el sitio donde me han puesto, el papel que tengo que jugar, pero el balón se lo das al que lleva la camiseta del mismo color que tú. Y en el caso de Isco el otro día, está como si fuera en una crisis de jugador.
Yo quiero entender que el cambio de Isco es porque en los entrenamientos está viendo el entrenador que el cambio, el primer cambio puede ser él.
No, y porque lo que tú dices, Isidoro, porque le querrá dar minutos también y recuperarle.
Pero perdóname, si él no está bien en los entrenamientos y le quieres dar minutos, estás cometiendo un error. Porque hay otros jugadores que probablemente a lo mejor estén entrenando y también quieren esos minutos.
Salvo que el entrenador Isi entendiera que tampoco corría grave el peligro del Madrid. Es
decir, eso seguro, ni tú ni yo lo creíamos.
Es cero, pues es la oportunidad para darle minutos, porque esto está, o sea, que se complicara era muy difícil y sin embargo se complicó. Claro. Y ahí es donde yo, es el único temor que, o sea, yo creo que el Madrid, aunque estuviera muy flojo atrás, va a morder en Turquía, o sea, no, bueno, o sea, en Madrid.
Seguro, eso seguro.
Y va a ganar, o sea, y además va, yo estoy convencido, no es que no tengo ninguna duda que va a ganar, ninguna. Ahora mismo me juego la charcutería que he ido ganando consecutivamente en los últimos.
La charcutería.
Claro.
Sí, sí, yo creo que también. Es por lo que decías, el Madrid.
La piara de cerdos que
ha. Que al jamón de Federico.
Dos. Federico me debe dos.
Dos jamones de Federico.
Federico me debe dos.
Pero por eso que dice Luis, precisamente, porque el martes ese en Turquía es un partido. Creo que en Mallorca el sábado vamos a ver una alineación algo distinta.
Bueno, pero ojo, también es... Vale. Entonces, un centro del campo...
Dos jugadores o tres, el cambio.
No, si el centro del campo del cambio ya te lo estás haciendo por la lesión y por la tarjeta.
Valverde, Modric,
no. Kroos y Casemiro fuera, ¿no?
Kroos y Casemiro fuera.
Pues entonces Valverde, Modric y James.
Yo a Kroos en este momento no le quitaba.
Pero si está lesionado.
Ah, bueno.
En teoría no llega.
Lleva mucho tiempo fuera, ¿no?
Claro, no. Si es que entró, pero si es que en ese partido que viste del Granada, uh-huh. El cambio de Kroos
fue obligado.
Decían de dos semanas, pero a lo mejor ha sido un poquito un pacto de que no te dejó en Alemania.
Sí, pero no te dejó en Alemania. O sea,
¿y Mendy cómo está?
Pues Mendy está para recuperarse ya.
Pero fíjate, a mí eso me preocupa menos. Antes lo ha dicho Dani y yo estoy completamente de acuerdo con él. A mí lo que más me sorprendió para bien en el Madrid es el rendimiento de Carvajal en el lateral izquierdo, en el partido contra el Granada. Sí. Tú de eso sabes más que yo, pero a mí me pareció...
De alguna cosa más, ¿no?
De eso.
Y de medio campo, y medio campo me refería.
No, medio campo, se no es tu mejor bien. Época en la de medio campo.
Se acopló muy bien, es verdad.
Sí, pero si estás jugando bien, no hay diferencias. Y Dani ha jugado más veces de lateral izquierdo. En el juvenil jugaba de
y en el Madrid ya lo hizo una vez.
Sí.
De hecho, lo que demuestra el partido del otro día es que era una opción, pero yo no creo que fuera por Carvajal, sino porque confía menos en Odriozola. Era una opción que podía haber utilizado Zidane y no utilizar a Nacho como lateral izquierdo. Sobre todo si vas a poner a Lucas de interior derecho y por delante tenías a Kroos de interior izquierdo.
Pues a mí me parece que Odriozola lo hizo bien.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Pero para ti la sorpresa más agradable fue esa, Luis. O sea, sí. Para mí quizá fue...
Valverde.
El gran partido que hizo,
Valverde.
Es decir, hay algunos jugadores que generan ilusión en el madridismo. Quiero decir, a ver, un buen partido de Bale, por supuesto. James, el trabajo y todo lo que pone y tal, y además marca un gol.
Un comentario.
Pero
¿quién es el que dirige la tertulia? Yo, ¿no?
Perdona, continúa.
No, perdóname.
Luego
es que es como comentario o como continuación a lo que has dicho. La ilusión la genera, casi siempre en el Bernabéu, la ilusión la genera los que salen nuevos.
Sí, Rodrigo.
El año pasado, Vinicius, que era el reilón. Sale Valverde y genera ilusión. ¿Por qué no sigue generando ilusión con introduciendo algún otro cambio?
¿En qué estás pensando?
Estoy pensando en cualquiera de los que...
¿Sabes que estás pensando en un nombre?
No, de verdad que no. En cualquiera de los que...
Isidoro, di lo que quiere escuchar.
¿Qué quieres que te diga? ¿Rodrigo?
No, pero estás pensando. Te conozco y sabía que ibas a decir un nombre. No digo Rodrigo, digo cuál.
Sí, pero yo digo Rodrigo.
No, pero porque ha generado ilusión. Y hay otro jugador que no le hemos visto todavía, que ficharon...
Ese es el que estás pensando tú.
Bueno, cualquiera. Me vale cualquiera. Si la ilusión la generan los jugadores nuevos...
Brahim.
Pues ponlos. Porque siempre tiene que ser el cambio, Isco. ¿Por qué tiene que ser Isco el cambio siempre? ¿Por qué no puede haber otra variante?
Es la primera vez que le da una oportunidad este año, estaba lesionado.
A ver, siempre son los cambios, cuando Lucas Vázquez no juega, casi siempre el primer cambio es Lucas Vázquez.
Sí.
Cuando no juega Isco, siempre el cambio es
eso
Isco.
Sí, eso
entonces,
sí.
A mí me parece muy bien, pero genera más ilusión con el resto de jugadores. Que yo creo que es bueno para el equipo y para todos.
Yo creo que después de la actuación de Rodrigo en aquel
¿Tienes
partido...
Tienes la palabra, Juan Pablo.
Gracias, Isidoro. Que después de la actuación de Rodrigo en aquel partido... ¿Contra quién era?
Osasuna.
Que era un jueves, Luis, que estaba...
Sí. Si fue el que sentenció el partido de Osasuna.
Después de aquel partido, yo creo que la afición se quedó con un poco... Yo, por lo menos, hablo por mí mismo. Te quedas con un poco más de ganas de ver
Solo ha habido un partido más, ¿o no?
De ver a Rodrigo.
El Champions sí, y el del Magrano.
Claro, te quedas con algo de ganas de ver a Rodrigo. O sea, dices, este chico tiene cualidades, ha solucionado un partido, tiene desparpajo, tiene regate y disparo y tal. Uf, a mí me apetece verle. Y no lo digo porque... Es que genera ilusión, tiene ganas. De la misma manera que el año pasado te apetecía ver a Vinicius, que este año no está en su mejor momento, pero ya veremos. Pero te apetece verlo. Y chico, no termina de salir y tal. Bueno, en fin, bueno.
Es verdad que Vinicius lo tiene mucho más complicado con lo de Hazard, o sea, y ahí hay que asumirlo. Lo está ensayando por la derecha, donde yo creo que rinden menos, y ahí lo va a tener complicado Vinicius. Mientras Hazard, que por otra parte estamos muy contentos con el gol, que fue un gol muy bonito, pero el partido completo de Hazard fue bastante discreto, ¿eh?
Pero ¿por qué no le dan todos los minutos de los partidos? El otro día 3-0. 3-0, el cambio fue con 3-0, me parece, ¿no?
Pero aquí no le da todos los minutos.
Me refiero, o sea, Hazard es el en este año es el fichaje por excelencia y todos estamos esperando a Hazard, que todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque físicamente no está bien, le falta ritmo, pues, ha estado lesionado. Dale minutos. A base de minutos es cuando tú empiezas a tener...
Sí, lo que pasa es que Hazard ya se estaba poniendo como así, como un poquito colorado.
Pues le quedaba un puntito más de colorado para que siga...
Sí, pero es que nos metieron dos.
No, pero ya no estaba en el campo él, parece.
¿Cuándo le quitaron?
También me pierdo, pero yo creo que como mucho a lo mejor eran 3-1. Pero
bueno,
yo...
ya, pero es que con el 3-1 empezó a... Es que dijo, voy a poner a mí... Los cambios, a mí cuando James sale y sale de esa forma, yo que digo, oye, te has ganado un puesto. Te lo has ganado.
Que James está bien.
Pues que juegue.
Es un jugador artifín, pues, podríamos
está
decir.
Está bien, pero es un jugador de 20 minutos. Por lo que yo lo he visto hasta ahora.
No, hombre, perdóname, no, pero si se desale, sí.
Un poco más te da.
Luis,
un poco más te da.
35.
No ha sido un peleón nunca.
Deja la piel.
Eso es verdad. Nunca ha sido un peleón. Este año.
Este año sí.
Probablemente por soberbia lo dije. Bale y
jugador
James, los
mejores. Que nos tenemos que marchar. Jugador Artifin, condroitín sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, el gel de Artifin, que funciona, que es una maravilla. Laboratoriosmundonatural.es. Dice Brandao, ¿por dónde nos vas a llevar?
Pues por las 4 de la tarde.
Pues perfecto. Ahora ahí se quedan con Dieter, sin más. Hola, adiós.
Fútbol es radio. Gracias por disfrutar de Fútbol es radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.